Buen día, Albino Aguirre la saluda.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por atendernos,
Igual, sí.
Agradezco la gentileza que nos haya atendido porque a quienes no estábamos ahí en el medio de esas particularidades que además recién ahora se empiezan a conocer y en nuestro caso nosotros ejercemos la profesión de la manera más seria posible, que es hablando con los protagonistas, me gustaría que usted nos lo cuente qué pasó. A ver, yo estaba tratando de hacer alguna especie de resumen o de balance de lo que la justicia investiga como una presunta irregularidad en aquel caso puntualmente que hoy tiene como procesado al ministro Dietrich. ¿Por qué
Sí.
renunció usted?
Bueno, yo no renuncié, a mí me renunciaron, me persiguieron laboralmente y me cesantearon sin sumario. Yo era abogada de carrera de la Dirección Nacional de Vialidad, hacía 15 años que estaba y como tenía a cargo la jefatura de concesiones viales en Vialidad, cuando la nueva administración en ese momento, que era la administración macrista, quiso iniciar la renegociación de esos contratos sin licitación y solucionarlo en 40 días, yo dictaminé negativamente y me opuse a que se hiciera de esa manera, porque obviamente, además de ser ilegal, estaba claro que había otros intereses económicos que eran beneficiar a las sociedades que eran socias, digamos, de las firmas del presidente de la Nación en ese momento, Mauricio Macri. Y bueno, ahí empezó un largo proceso, por eso esa renegociación terminó durando, en lugar de 40 días, como una resolución que había de Vialidad Nacional de Iguacel, terminó durando un año y medio, y en ese marco, digamos, en ese proceso de año y medio, a mí me persiguieron, me sacaron del cargo y después directamente me cesantearon sin sumario, o sea, es decir, me despidieron sin los requisitos que exige la ley para despedir a una abogada del Estado y funcionaria de la planta permanente.
Usted era abogada y estaba a cargo de la jefatura de concesiones viales. ¿Por qué, para entender este
Sí.
tema, no nos cuenta cuál es el procedimiento para negociar una concesión?
En realidad este caso es una renegociación. Los contratos estaban vigentes digamos, el Estado para contratar no es una empresa privada, tiene que llamar a licitación pública en el marco de la normativa de orden público de derecho administrativo. La licitación pública implica que se presentan varias empresas privadas que quieran contratar con el Estado y la que ofrezca el mejor precio y la mejor calidad del servicio gana la licitación en un concurso transparente. Esto que sucede con cualquier clase de contratación en el Estado, desde bienes y servicios hasta obra pública y concesión de obra pública. Estos contratos de concesión de obra pública se habían otorgado en el 94, en pleno menemismo, en el marco de todo lo que eran las privatizaciones, el achicamiento del Estado, bueno, proliferaron las concesiones de obra pública vial. En ese marco ganó la licitación del acceso norte, que es la concesión más económicamente rentable, la empresa sideco-americana de Mauricio Macri. Por pliego de contrato de esa licitación que había ganado Sideco Americana, de SOCMA, de Sociedades Macri, se veían obligados a conformar una nueva sociedad, que después se terminó llamando Autopistas del Sol, que es la concesionaria del acceso norte, con el objeto único de llevar adelante este contrato de concesión. Estos contratos se habían otorgado por 25 años y estaban por vencer en 2018 y 2020, el de Ausol, el de Autopistas del Sol, y el de Grupo Concesionario del Oeste, que era la autopista del acceso oeste, tienen nombres similares en relación a las autopistas porque tienen un objeto único. Esto lo señalo porque es importante a los efectos de determinar cuánto vale la acción de cada una de las empresas que integran esa sociedad. Si la sociedad de objeto único, por ejemplo, Autopistas del Sol, está próxima a vencer, las acciones de las sociedades comerciales que integran esa sociedad de objeto único van a valer cada vez menos, porque se supone que en cuanto llega el vencimiento esa sociedad se disuelve.
Es una lógica del mercado esa, digamos. No,
Claro,
no es, no
bueno,
es
si un...
atractivo una empresa a la que se le está a punto de terminar un contrato con el Estado, digamos. Es natural que eso ocurra.
Exacto, más si es una empresa que estaba intervenida administrativamente, que pesaban sobre ella denuncias penales por sospecha de fraude y fuga de capitales al exterior, bueno, que tenía además multas y penalidades millonarias en contra por incumplimientos contractuales, es decir, obras que estaba comprometida a realizar en esos 25 años y que no realizó, y entonces el Estado cobra las multas y las penalidades por incumplimiento severo del contrato. Bueno, si uno va a la bolsa y ve las acciones de Sideco Americana, cómo aumentaron desde enero de 2015, cuando Macri todavía ni siquiera era candidato, pasando por digamos, después de, lo, de las PASO del 2015, cuando Macri ya se perfilaba como candidato con reales chances de asumir la presidencia, se habían disparado las acciones. Pasaron de 3 en enero de 2015, yo ahora no recuerdo exactamente el número, creo que pasaron a 8 en ese momento, y después, en diciembre de 2015, cuando ya Macri había ganado las elecciones y asume como presidente, se elevaron a 15. Y durante el 2016 y 2017, que finalmente fue el año en el que se desprendió de las acciones, de Sideco Americana en Ausol, las acciones habían trepado a 80 y pico. O sea, de 3 en enero de 2015 a 80 y pico, cuando cada vez era, estaba más en 2017, cuando al año siguiente o a los dos años esos contratos vencían.
O sea, no hay lógica alguna como para que la empresa se revalorizara como ocurrió.
Exacto, la única lógica es que ya se descontaba entre los empresarios, porque uno de sus socios era el presidente, que se iban a renegociar esos contratos, se iba a prorrogar la licitación 12 años más, y además de eso se iba a reconocer la supuesta deuda que las empresas siempre... Después de la crisis del 2001 y 2002, que se dolarizó, que la economía nuestra estaba dolarizada y se especificó, las empresas concesionarias, como todas las empresas en ese momento, reclamaban al Estado, que eran contratistas del Estado, reclamaban al Estado que se había roto su ecuación económica financiera y que las inversiones, en ese caso, no estaban amortizadas. Lo cual, en el caso de Ausol, no era cierto. Por eso es que, como cuando Néstor Kirchner asume en el 2003, 2004, hay que hacer un poco de historia, el Estado renegocia con todas las concesiones y todos los contratos de la pura de ese momento, a raíz de la crisis, en el marco de lo que se llama en la doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el esfuerzo compartido, porque era una crisis económica que estaba atravesando el país, que nadie la previó, o bueno, algunos tal vez sí, pero digamos, las dos partes estaban viéndose perjudicadas por la situación, entonces tenían que renegociar los términos en ese contrato. Todas las empresas renegociaron, salvo las empresas concesionarias viales. Y paulatinamente, a medida que fueron pasando esos 15 años hasta este momento de renegociación, se fueron acordando situaciones entre las partes, el Estado y las empresas, para justamente algunas obras que las empresas decían no poder ejecutar por la situación y de parte del Estado reconocerles los aumentos tarifarios que se venían. Es mentira lo que dicen las empresas, que estaban las tarifas congeladas, eso no es verdad. Y bueno, ahí hay, por eso, digamos, todo esto es una cuestión muy compleja, que es técnicamente compleja para explicar, pero bueno, para los que somos administrativistas, abogados administrativistas, trabajamos en el Estado, y cualquier juez federal penal que investiga una causa de corrupción, no es para nada complejo, porque la maniobra en sí, de lo burdo que fue la situación de la irregularidad, está de manifiesto. Cuando Mauricio Macri asume el 10 de diciembre de 2015, siendo socio de una de las concesionarias, ya se descontaba que se iban a prorrogar estos contratos, que se le iban a reconocer estos montos millonarios que ellos ya reclamaban, y el ardid que utilizaron fue, 3 días antes de que su socio asumiera como la presidencia, interpusieron una demanda ante el CIADI, que es el Tribunal Arbitral del Banco Mundial. ¿Quién la interpuso? Una empresa española que es la controlante de las dos concesionarias del acceso norte y oeste, que es la controlante. En los hechos figuran como dos empresas diferentes las concesiones, pero... En los papeles digo, pero en los hechos es la misma empresa, porque el presidente de la concesionaria del acceso norte y el presidente de la concesionaria del acceso oeste y el director de Abertis, la española, que interpuso la demanda, es la misma persona. Es una persona de nacionalidad chilena, Andrés Barberis, que también está imputado ahora en la causa. Entonces eran en los papeles dos empresas diferentes concesionarias, o tres en los hechos, porque bueno, Abertis era la española, pero en los hechos era la misma empresa.
Entonces, digamos, ahí medio como que lo que yo estaba explicando era que interpusieron el 7 de diciembre esta presentación ante el CIADI reclamando 1.100 millones de dólares y después medio como que terminaron vendiendo en el sentido de publicitar como acto de gestión que le hicieron, le cuidaron la mitad de lo que reclamaba el Estado argentino porque le terminaron dando la mitad, pero ampliándole la concesión. Esa es la lógica, más o menos.
Claro, claro. O sea, es, digamos, el discurso de coaching a los que nos tuvo acostumbrados el macrismo, o sea, para hacer sus negociados, ellos son empresarios. Por ahí del Estado no conocían tanto cuando coparon todo el Estado, pero sí de hacer negocios y llenarse de plata a costa del Estado. Eso está claro y pasó en muchas áreas del Estado. En este caso se trata de las autopistas. El ardid que utilizaron fue ese. Ellos sabían, como empresarios y los abogados de las empresas, sabían que no podían interponer una demanda ante el CIADI porque no habían agotado la vía interna. Los tratados bilaterales que justamente regulan esta clase de cuestiones indican que las empresas nacionales argentinas no podían ir al CIADI, solamente podía ir una extranjera, que en este caso era Vertis, la controlante de ambas. Y también indican que primero tienen que agotar la vía interna judicial de los tribunales locales, es decir, de la Argentina. Ellos jamás habían interpuesto una demanda en ese sentido porque sabían que no tenían razón en el planteo, no había una deuda que el Estado les debiera. Había sido una crisis económica financiera de 15 años atrás que ellos bien conocían, porque además en los informes de LOCOVI, del ex órgano de control de concesiones viales, surgían como en el 2001 ya estaban amortizadas las inversiones que habían realizado en el 94. Y además surgían un montón de irregularidades hasta el 2015 que les habían valido denuncias penales y sospecha de fuga, y por eso la concesión estaba intervenida administrativamente, porque había un desmanejo en los papeles, se subcontrataban a las empresas de ellos mismos para evadir ganancias, evadir el pago de impuestos de ganancias y girar la plata al exterior, fuga de capitales, de dólares. Bueno, todo esto es lo que hacía Autopistas del Sol, con lo cual era mentira que tuvieran una deuda que reclamarle al Estado. Por eso es que nunca interpusieron una demanda, ni siquiera un reclamo administrativo ante el Estado, porque para interponer una demanda judicial, también los abogados de las empresas saben que primero tienen que hacer un reclamo administrativo. Ese reclamo en sede administrativa, es decir, en Vialidad Nacional y en el Ministerio de Planificación en ese momento, nunca la habían interpuesto, salvo hasta después de las PASO que ganó Mauricio Macri.
Después
de las PASO 2015 interpusieron un reclamo administrativo tímido y el 3 de diciembre, ya habiendo ganado su socio, interpusieron la demanda ante el CIADI para después a los dos meses salir el ministro de Transporte, en ese momento Dietrich, a decir que cuidaba la economía argentina y que por eso, como había una demanda millonaria que el Estado iba a perder, lo que era mentira, renegociaban estos contratos y le reconocían este monto a las empresas en beneficio de la Argentina.
Y para eso había que sacarse de encima a la abogada molesta que estaba a cargo de la Jefatura de Concesiones y que había desaprobado el dictamen como para avanzar en ese sentido, básicamente.
Sí, en mi caso, y después también al doctor Balbín, el procurador del Tesoro nombrado por Mauricio Macri, una eminencia en Derecho Administrativo, director de la Maestría de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, juez de la Nación, que había sido nombrado por el propio Mauricio Macri como procurador del Tesoro, porque si mal no recuerdo, no tengo entendido, es de extracción radical, y al él haber también, primero en el caso de las autopistas, defendido bien los intereses del Estado frente al CIADI, diciéndole al CIADI, momento, no se expida sobre el fondo de la cuestión de lo que están planteando. Primero, determine si tiene competencia, porque usted no tiene competencia para expedirse, porque no interpusieron nunca una demanda en sede local, porque no interpusieron nunca un reclamo administrativo. Y el CIADI le había reconocido que tenía razón a la Procuración del Tesoro en ese momento. Es el primer round, entre comillas, de defensa de los intereses argentinos por conducto de la Procuración con el doctor Balbín a la cabeza, lo habíamos ganado. El CIADI le ha dicho, es verdad, primero voy a determinar si tengo competencia para intervenir, lo que no tenía.
Sí.
Y además Balbín le había dicho, además, están prescriptos los plazos, porque ya pasaron, según la ley argentina, los 10 años para reclamar, y esta deuda que ellos reclaman es de 15 años para atrás.
Y ahí es donde lo echan a Balbín y asume Bernardo Saravia Frías, que es el que está también procesado, creo, si mal no recuerdo, por esta situación. Bueno,
y que era abogado de la familia Macri en las empresas de la familia, y por tanto fue el que facilitó, y de repente se olvidó que había existido ese precedente de la procuración, y se olvidó también de los informes de LOCOVI diciendo que contando las irregularidades de Ausol. Y bueno,
y a usted, doctora, ¿qué argumento utilizaron para echarla?
Nada. Me persiguieron laboralmente, yo interpuse, bueno, fue muy arduo el camino, o sea, como soy abogada, empecé a denunciar la violencia laboral, después de denunciar la violencia laboral me desplazaron del cargo, después de seguir denunciando por 8 meses la violencia laboral, me llegó un día una carta de documento diciéndome que estaba cesanteada.
Sí.
Y sin sumario, en forma totalmente ilegal.
Sí.
Obviamente interpuse la nulidad del despido y por eso es que hoy por hoy fui reinstalada con este gobierno.
Sí, fue reincorporada.
Sí, claro, porque el despido había sido totalmente ilegal.
Sí,
para
claro.
Despedir a un funcionario público de carrera y de la planta permanente, para poder llegar a ese extremo de despedirlo, es decir, a través de la cesantía o una exoneración, primero tiene que haber habido una falta muy grave del trabajador o funcionario público para que en el ámbito del Estado se le abra un sumario administrativo, es decir, una suerte de investigación penal, pero en sede administrativa, para darle el derecho de defensa a que se pueda defender y decir por qué realizó ese acto que supuestamente realizó, que es grave, y llegada a esa investigación y la conclusión de esa investigación, el Estado decidir que ese funcionario trabajador cometió una falta grave y entonces tan grave que lo tiene que despedir, claro. Cesantear o exonerar. En mi caso eso nunca pasó.
Y doctora, la última que le hago, que es mirando para adelante, ¿no? Porque está clarísimo lo que pasó. Efectivamente, yo el trabajo de la producción es maravilloso porque yo le pedí la posibilidad de hablar con usted hace un ratito y usted tiene la gentileza de atendernos. Pero digo, está claro lo que pasó para atrás. Ahora, una proyección de lo que puede llegar a ocurrir para adelante, porque si finalmente la justicia dictamina que todo eso estuvo mal hecho a tal punto de que ha procesado a los funcionarios que participaron de esa de ese trámite administrativo, ¿se puede caer la concesión de las porque de mínima, si está procesando a los funcionarios, tiene que hacer caer por lo menos la extensión hasta el 2030, no sé hasta cuándo había sido?
Claro, yo creo que, a ver, son dos cosas distintas. Una cosa es la responsabilidad penal que eventualmente pueda recaer en el marco de la justicia federal penal, en la investigación de esta causa, que tiene que ver con la responsabilidad penal personal de los funcionarios públicos que intervinieron y que fueron, cada uno intervino en el eslabón, digamos, de la responsabilidad que en ese momento detentaban para, y se comprueba que hubo maniobras para beneficiar económicamente a las empresas y al que da a su jefe político, digamos, el presidente de la nación. Que yo en lo personal, respecto de eso, no tengo duda que eso pasó, pero esa verdad jurídica se tiene que plasmar en una sentencia judicial de la Justicia Federal Penal. Y otra cosa es la responsabilidad administrativa o el curso administrativo que deba tomar esta situación. Yo lo que entiendo es que administrativamente lo que tiene que pasar es que se declare administrativamente la nulidad de esta, claro, de esta prórroga ilegal, sí, de las concesiones, y por lo tanto se caiga esta prórroga, esta renegociación y el reconocimiento de deuda que se formuló a través de este negociado. Obviamente que se declara nula y vuelve todo para atrás. Por lo tanto, en 2018 vencía el contrato de GCO. Ya estamos en 2020, ese contrato se tiene que cerrar. Y a todo evento, estos dos años que estuvo prestando el servicio, se tendrá que resolver administrativamente los montos, créditos y deudas que mutuamente las partes, tanto la empresa como el Estado y el Estado y la empresa, se deban para cerrar ese contrato y el Estado hacerse cargo de esa concesión a través de Corredores Viales S.A., que sigue vigente, que es una empresa S.A., una sociedad creada en la gestión anterior, o de Vialidad Nacional, o bien Vialidad Nacional llamar a licitación para que otra empresa gane esa nueva concesión. Y lo mismo pasar con el contrato de Ausol, que además vence este año. O sea que en el caso de Ausol, más sobre todo, es más limpio, porque en definitiva vence por contrato natural, este año se vence el contrato, se cierra la concesión y el Estado vuelve a llamar a licitación o se hace cargo de la... Sí. Me parece que eso es lo que tiene que pasar.
Ahí, digamos, es más limpio, la única objeción que se hace con Ausol es la venta, ¿no? En el medio, habiendo revalorizado las acciones.
La venta de Sideco Americana.
Exactamente.
En Ausol.
Claro.
Ausol sigue siendo la concesionaria y lo que hizo Mauricio Macri fue en 2017, no en 2015 cuando asumió, o tres días antes de asumir él como presidente, diciendo yo no voy a tener incompatibilidad, mejor me desprendo de las acciones que valen 3 pesos o en ese momento 8. No, esperó, asumió, fue socio, se benefició, descontó que iban a renegociar los contratos, aumentó sideralmente la acción de Sideco Americana y en 2017 aumentó los peajes, dolarizó las tarifas, cuando estaba prohibido por ley de emergencia. Y en 2017 se desprendió de las acciones de Sideco Americana cuando ya las acciones de él valían 83 pesos.
Doctora,
de 3 a 83 pesos.
Doctora, le agradecemos la gentileza de habernos atendido. Muchísimas gracias.
De nada, chao, chao.
Adiós, que le vaya bien. Julieta Ripoli es abogada de Vialidad. Ella estaba a cargo de la jefatura de concesiones.